Saludos nuevamente, bienvenidos todos los hermanos en este día precioso de Shabbat. Entonces vamos a estudiar, como ya se anunció, el libro de Números, capítulo 11. Capítulo 11. Dice así el verso 1, dice así el verso 1, Números 11. Y ocurrió que el pueblo estaban como quejosos, mal a los oídos de Yahweh. Lo escuchó Yahweh, se encendió su furor y ardió en ellos un fuego de Yahweh y consumió un extremo del campamento. Fíjense que no consumió todo el campamento, obviamente, ¿verdad? Sino un extremo, una esquina, una orilla. Eso nos indica que esa fue la orilla donde se desarrolló, o el extremo, ¿verdad? O la parte del campamento donde se desarrolló la queja, parece que era una queja muy negativa, ¿verdad? Y muy fuerte, contra Moisés y contra Yahweh, contra todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Contra la situación. Y eso es muy común entre nosotros, hermanos. Cuando digo nosotros, me refiero a los seres humanos, ¿verdad? No a los de la asamblea, sino a los seres humanos en general. Tendemos a quejarnos por todas las cosas negativas que nos pasan. Y bueno, no hay ningún pecado en eso, ¿verdad? Pero también es bueno que aprendamos digamos, a afrontar las situaciones, ¿verdad? Con un espíritu más, digamos, más, menos quejoso, ¿no? Menos quejoso y más positivo y más activo, ¿verdad? Yo también tengo que aprender eso. Otro detalle del verso 1 es que dicen los rabinos, algunos rabinos dicen que ese fuego que de Yahweh, que llama ahí fuego de Yahweh, no era en realidad un fuego, un fuego, ¿cómo diremos? Literal, sino una fiebre, un fuego de fiebre que consumió un extremo o una parte del campamento, ¿verdad? Hay una notita aquí que dice, en el idioma bíblico es frecuente simbolizar el furor de Elohim por el fuego. Así es en Yeheskel 38:19, donde leemos, y con mi celo, con el fuego de mi saña he hablado. ¿Eh? Entonces ahí, en ese pasaje, pues se habla del fuego de la saña, o sea, de la saña, quiere decir el enojo, la ira de Yahweh. ¿Eh? Y entonces sigue diciendo, es innecesario citar otras fuentes bíblicas en apoyo de esta idea. El lector avanzado las encontrará oportunamente. Abarbanel, que fue un gran comentador bíblico español, dice, Abarbanel entiende que este fuego es llamado Esh Yahweh, no provocado por mano del hombre. Y por ello, cuando empezó a causar estragos, se dirigieron llamando o clamando a Moshe y no trataron de apagarlo por sus propios medios. O sea que si hubiera sido un fuego literal, ¿verdad? Que por ejemplo, que lo cual es extrañísimo, ¿verdad? Que queme a la gente y no queme las casas, las tiendas de tela, o aun si fuera un fuego que estuviera quemando las tiendas de tela, probablemente se anotaría en alguna parte de la Torá que la gente empezó a echarle agua. Sin embargo, lo que hizo el pueblo fue que clamaron a Moisés, a Moisés. ¿Eh? Por lo tanto, eso, entre otros detalles, indica que se trataba no de un fuego literal, sino de una fiebre, una infección probablemente que quemaba, ¿verdad? O sea, que mataba a la gente. Ok. Dice, además, Moshe tuvo que sumirse en oración ante Elohim y solo entonces el fuego se extinguió. Abarbanel agrega, empero lo correcto a mis ojos es que el fuego de Yahweh mencionado aquí consistía en fiebres agudas que mataban al instante y que como no habían sido provocadas por ninguna razón ambiental, sino más bien eran producto de la providencia divina, como castigo se lo llamó fuego de Yahweh. Ok. Suena bien, me parece muy bien ese comentario, ¿verdad? No tenemos forzadamente que descartar del todo que haya habido un fuego literal, ¿verdad? Pero los rabinos lo interpretan así, como una fiebre grande que mataba a la gente, y a mí me hace mucho sentido eso. Dice el verso 2. Sí, el símbolo es, el fuego es símbolo de juicio, sí, como dice el man Hernán. Claro que sí, el fuego es símbolo de juicio, ¿verdad? Y de destrucción en general. Entonces, verso 2 dice: clamó el pueblo ante Moshe, oró Moshe ante Yahweh, y se extinguió el fuego. Ya. ¿Ven? Qué sencillo. Llamó al nombre de aquel lugar Taberá. Taberá, que significa incendio o fuego, ya que había ardido en ellos el fuego de Yahweh. Verso 4. Pero el vulgo que estaba en su seno desearon con deseo y volvieron y lloraron también los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Sigue diciendo el verso 5. Recordamos los pescados que comíamos en Egipto, de balde, los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y los ajos. Oh, a esta gente le gustaba mucho todas esas cosas que se usan para condimento, algunas de ellas, puerros, cebollas y ajos. O sea que comían comida bien condimentada. Y ahora en el desierto estaban echando de menos eso, ¿verdad? Ok. Fíjense que ahí dice el vulgo. No es el pueblo en general el que estaba, ¿verdad?, con esa queja. El vulgo quiere decir, bueno, voy a leerles más bien una notita que dice aquí. Según Rashi, esa frase, el vulgo, hace alusión a una mezcla de naciones paganas que se habían acoplado a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Véase Éxodo 12:38. Otro comentarista que se llama Tseror Hamor sugiere que el vulgo era la gente extranjera acoplada a los hijos de Israel, quienes imitándolos, quejosos y protestando, se corrompieron y asumieron una actitud negativa. Ahí está. O sea que no era todo el pueblo en realidad que se quejaba, sino, y quizá parte del cuerpo del pueblo sí, pero incitados a la queja por lo que llaman aquí el vulgo, ¿verdad? O sea, una mezcla de gente que se unió al pueblo de Israel allá cuando salieron de Egipto, la chusma. Y sí, otras versiones dicen así, la chusma, como decía Kiko, creo que era, ¿verdad?, en la serie esa del Chavo del Ocho, que siempre le llamaba a los demás chusma. Bueno, entonces había una chusma ahí mezclada con el pueblo de Israel. Y esos fueron los que produjeron, mis hermanos, problemas, causaron problemas en muchas ocasiones. Esta es una de ellas, en que esa chusma o ese vulgo, ¿verdad?, causa problemas y requirió en varias ocasiones la intervención del Padre, de Yahweh. Bueno. Ahora fíjense, el verso 5 es irónico, hermanos. O sea, es contradictorio. Dicen ellos, los que se quejaban: recordamos los pescados que comíamos en Egipto, de balde. ¿De balde? De balde quiere decir gratis. Los pepinos, los melones, los puerros y las cebollas y los ajos. Hermanos, eso era mentira en parte, ¿verdad? Puede que sí, que de vez en cuando comieran eso. Pero no quiere decir que todo el tiempo estaban comiendo ricos manjares y banqueteando, ¿verdad? Como daría la impresión esa frase. No, pero si ellos eran esclavos. ¿Qué eran ellos allí sino esclavos? Ah, entonces, pues, lo que pasa es que saben que mucha de esa gente pagana que salieron con Israel, ¿saben por qué salieron? No se crean que eran los egipcios que vivían bien en Egipto. Eran esclavos también. ¿Eh? Porque no solamente los hebreos eran esclavos en Egipto, no, había esclavos de otras naciones también, se dan cuenta. Entonces muchos de esos esclavos, exactamente, aprovecharon la oportunidad, ¿verdad?, de que Yahweh estaba librando a ese pueblo y se juntaron con el pueblo y se colaron, como decimos vulgarmente, y salieron y fueron liberados también de Egipto, ¿verdad? Pero que no eran israelitas, muchos de ellos. Eran egipcios, incluso, perdón, egipcios, pero quizá los egipcios que se incluyeron, pues fue por, ¿cómo se dice?, en defensa propia, para defensa de sus vidas, porque vieron que Yahweh estaba destruyendo Egipto, ¿eh? Y más otros esclavos que había, igual que los hebreos, de otras naciones. Ese es el vulgo, ¿verdad? Bueno, ahora el verso 4, por lo tanto, el verso 5 debe decir, no refleja una realidad absoluta, sino que es como una ensoñación de ellos. Ellos están soñando que gozaban en Egipto de todas esas bendiciones cuando en realidad no era así. Lo que comían más a menudo en Egipto, ¿saben qué era, hermanos? Los esclavos, me refiero, los esclavos. ¿Saben qué era lo más que comían en Egipto? Puede que de vez en cuando comieran pescado y todo eso que dice ahí, ok. Pero lo más que comían en Egipto era pan sin levadura. Pan inleudo, como me gusta más a mí decir. Matzah. Porque ese era el pan y lo dicen en otras partes de la escritura, ¿verdad? El pan que se le daba a los esclavos ¿por qué propósito? Primero para que comieran menos. Porque con poco pan, con poco de ese pan, con poco se llena uno, se harta y no solamente eso, sino que es más difícil la digestión y ¿qué pasa? Entonces le dura más en el estómago. Todo eso dicen los comentaristas de la Torá, ¿verdad? Entonces, pues así tenían que comer menos veces durante el día, ¿verdad? Aparte de que era más fácil y más barato hacerlo, ¿verdad? El pan sin levadura. Ok, pero ellos evocaban los recuerdos de aquellas veces en las que comían estas cosas buenas como pescado, cebollas, ajos, puerros, etc. Dicen que el pan en leudo no tiene sabor. Sí, es así. Aunque le echen un poquito de sal, ¿verdad? No es igual. No sabe tan rico como el pan leudado. Eso es así. Ok, vamos al verso 6. Dice ahora, mas ahora nuestra alma está seca. Todavía estamos en la queja. Ahora nuestra alma está seca. No hay nada, nada excepto el man. O sea, el maná. Hay ante nuestros ojos. Ok, ya estaban hastiados de comer man, ¿verdad? Maná. La palabra maná, hermanos, ha venido a nosotros. Oh, shalom, hermano Imoré Jisquillajo, que lo veo ahora en la lista. Bienvenido, querido maestro. Hiski, nuestra alma está seca, dicen ellos, no hay nada, nada excepto el man. Estaba diciendo que la palabra maná nos viene del griego, ¿verdad? Que en el griego, al traducir los textos hebreos al griego, en la Septuaginta, pues se escribió de esa manera la palabra, ¿verdad? La maná, maná, pero en hebreo se llama man. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el 7, describiendo el man. Y el man era como una semilla de cilantro y su color era como el color del bedelio. ¿Alguien sabe de qué color era o es el bedelio? Que es una de las piedras preciosas, ¿verdad? Que da la naturaleza. ¿Alguien sabe de qué color es el bedelio? Yo no lo sé. Yo no sé. Yo lo he visto en dibujos, pero ahora mismo no recuerdo cuál de ellos. Por ejemplo, las piedras preciosas que se mencionan en la escritura, pues una de ellas es bedelio. Y he visto ilustraciones de todas esas piedras, pero de pronto no lo recuerdo. Bueno, eso no es tan importante. El verso 8 dice, se desparramaba el pueblo y lo recogía y lo molían en las muelas o en los molinos, o lo desmenuzaban en el mortero. Y lo guisaban en la olla y lo hacían tortas. Y era su sabor como el sabor oleoso o aceitoso, o sea, el sabor oleoso del aceite, dice aquí. Interesante. Que ellos era como una harina, ¿verdad? O algo parecido, ¿no? Yo me lo imagino como, me dicen que es verde el bedelio. Interesante, qué bien. Yo me lo imagino como hojuelas de avena. Ustedes saben que ahora se vende una avena, ¿verdad? Que viene en latas, en potes. Y algunas de esas avenas vienen como unas hojuelitas muy pequeñitas. Pues ajá, me imagino que eso era algo semejante, ¿verdad? Porque dice que ellos entonces lo desmenuzaban, lo molían, ¿verdad? Ya sea en un mortero o un pilón, como dicen acá, o en un molino, de lo que se usa para moler maíz y para moler trigo y esas cosas, molinos de piedra, ¿verdad? Que había en aquellos tiempos. Y entonces después pues lo hacían harina. Entonces lo guisaban en una olla, como se hace acá en nuestros países con la harina de maíz, ¿verdad? Que se guisa, se hace algo que le llaman funche. Acá en Puerto Rico por lo menos le llaman funche. En inglés le dicen fungí. No sé cómo lo llaman en otros países. Con simplemente harina de maíz con un poco de sal y agua y la baten y la baten hasta que se pone duro, se solidifica y se pone granoso incluso y es sabroso comerlo con leche. Polenta. Sí, 40 me dicen que se dice en otros países. Ok, me dicen que la semilla de cilantro cuando se muele es marroncita. Ok, bueno, pues fíjense que ellos hacían esto y hacían tortas. Y era algo sabroso, no era nada desagradable, ¿verdad? Pero como hay una canción que dice que hasta la belleza cansa, la canta José José, que hasta la belleza cansa. Y también parece que la comida buena cansa también si usted la come todos los días. Por eso es que es bueno variar, ¿verdad? Variar las comidas, ¿verdad? Pero entonces en este caso, pues no era fácil variar las comidas. Aparentemente eran muy pocas las veces que podían conseguir alguna otra cosa para comer allá en el desierto, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, este maná o man caía de arriba todos los días. Todos los días, 6 días de la semana, hasta el sexto día de la semana. Ah, el séptimo día de la semana, bueno, eso viene más adelante, ¿verdad? No me estoy adelantando un poco. Dice el 9, y al caer el rocío sobre el campamento durante la noche, caía el man sobre él. O sea que no es lo mismo, no era lo mismo el rocío que el man, porque el rocío es líquido, ¿verdad? Es agua. Que cae así en forma de unas gotitas súper pequeñitas. No es lluvia tampoco. El rocío es la humedad que se condensa, ¿verdad? Y entonces el man era algo sólido. Pero que caían más o menos juntos, ¿verdad? O por lo menos dice que caía el man sobre el rocío. Era un milagro extraordinario, hermanos. ¿Verdad? Era un milagro extraordinario. Y hay algunos estudiosos de las escrituras que dicen que el man o el maná en realidad era una planta que se recogía en el desierto. Pero hermanos, hay que tener cuidado con las interpretaciones modernas que tienen algunos maestros por ahí. Eso es falso, porque si fuera una planta, entonces lo que diría el relato es que aparecían esas plantas de man por todas partes y ellos se iban y las recogían. Pero eso no es lo que dice. Dice que caía del cielo. Okay. Claro, cuando dice del cielo no quiere decir del tercer cielo allá donde está Yahweh, sino de arriba de las nubes, caía esa sustancia, ¿verdad? Okay. Entonces, verso 9, verso 10 dice, escuchó Moshe al pueblo que lloraba junto a sus familias, cada hombre a la entrada de su tienda. Se encendió el furor de Yahweh, mucho, y a los ojos de Moshe fue malo. Tremendo, ¿verdad? Quiero dar un poco de reversa para el verso 5, porque hay una nota interesante aquí que, aunque vuelvo atrás, me pareció interesante sobre el asunto de que comían pescado y todas esas cosas de balde. Entonces aquí dice la nota, a Hezekuni nos explica que esto hace referencia a la enorme cantidad de peces que quedan depositados en los pequeños fosos cavados para tal efecto cuando las aguas del Nilo se retiran de las zonas inundadas. De ahí que ese alimento era literalmente gratuito. O sea que en realidad el pescado que comían no era porque los egipcios le proveían pescado a los esclavos para comer, sino que ellos mismos cavaban en la tierra porque en las orillas, ¿verdad? Del río Nilo. Pues cavaban esas lagunitas pequeñas, ¿no? Esos hoyos, y como ese río se inundaba cada vez y cubría unas buenas extensiones de terreno en las orillas, pues los peces, muchos peces quedaban, una vez que las aguas volvían a su nivel, muchos de esos peces quedaban atrapados ahí, en esos pocitos de agua, ¿verdad? Y entonces ahí los esclavos los recogían con las manos, no tenían que pescar con anzuelo ni nada de eso, con las manos los agarraban y de esa manera comían de gratis, ¿verdad? Comían gratis allá en Egipto. Bueno, entonces volvemos al verso De balde, sí, de balde quiere decir gratis. Verso 11. Y dijo Moshe a Yahweh: ¿Por qué ha sobrado el mal para con tu servidor? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para poner la carga de todo este pueblo sobre mí? Válgame, hermano, qué queja. Qué queja. Ah. Eso como que es un poco incomprensible, ¿verdad? ¿Cómo un hombre puede hablar así al Todopoderoso? Pero Moshe lo hizo. Quiere decir que había una familiaridad tan grande, ¿verdad? Una comunión tan grande entre Moshe y Yahweh, que Moshe se atrevió a hablarle así. Fíjense, ¿por qué ha sobrado el mal para con tu servidor? O sea, para conmigo. ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para poner la carga de todo este pueblo sobre mí? Entonces ahora le está echando la culpa a Yahweh de lo que está pasando. Verso 12 dice: ¿Acaso yo he concebido a todo este pueblo? ¿O yo lo he parido para que me digas a mí, álzalo en tu seno como alza el ayo al lactante hasta la tierra que has prometido a sus padres? Válgame, hermano, qué queja. ¿De dónde, verso 13? ¿De dónde tengo yo carne para darle a todo este pueblo? Ya que ellos lloran ante mí, diciendo, danos carne para que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, ya que es muy pesado para mí. Pero si así tú me haces, mátame ahora, matar. Si he hallado gracia ante tus ojos y no vea yo mi sufrimiento. Yo veo aquí un momento de debilidad de Moisés. Un momento de debilidad y hasta en cierto punto falta de respeto. Sin embargo, fíjense cómo Yahweh digamos, lo tolera, ¿verdad? Lo tolera en este momento de angustia de Moisés. Sí. Ya estaba claudicando Moisés. Moisés tuvo ahí un momento de debilidad. Agobiado, sí, por lo que estaba pasando, desesperado. ¿Qué voy a hacer? Ah, hermanos, es que Moshe era un hombre de carne y hueso como nosotros. Y no hay que culparlo, a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí o no? Claro que nos pasa lo mismo de vez en cuando, ¿verdad? Y nos desanimamos quizás hasta nos enojamos, o nos pasa peor, exacto. Y este hombre, siendo un varón, como diríamos, consagrado, dedicado, valiente, ¿ah? Pero tuvo su momento de debilidad, varios, este fue uno de ellos. ¿Okay? Aquí está pasando algo curioso, ya saliéndonos ya de la exégesis, así de ese texto, pero yendo un poquito a la gramática hebrea. Aquí pasa algo curioso en términos de gramática. Para los hermanos que están estudiando hebreo, ¿verdad? Quizás sea interesante esto. Quizás otros lo interpreten de otra manera. Vamos a ver cómo lo interpretamos nosotros. Fíjense, cuando dice aquí en el verso 15, que dice, si así tú me haces, en hebreo se dice et o at o se. Déjeme poner la lupa, a ver si estoy viendo bien la vocal. Sí, at. O sea, hermanos, ¿y cuál es el problema con eso? Que Moshe tenía que decir ata o sé. Moshe debió haber dicho ata o sé, tú haces. Y él dijo at o sé. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, los que ya saben algo de hebreo. ¿Cuál es la diferencia entre ata y at? Hermanos, que at es la forma femenina, mientras que ata es el tratamiento masculino. ¿Ve? A un hombre, un varón, se le dice ata. A una mujer se le dice at. Y entonces aquí Moshe, cuando le dice a Yahweh, tú me haces, así tú me haces, en vez de decir ata o se, dice at o se. At o se, que es tú también, significa tú. En español no hay diferencia. En inglés tampoco. You do, en inglés. Pero en hebreo sí hay diferencia. Atá es para varón y At es para mujer. Entonces, ¿por qué Moshe trata a Yahweh como si fuera femenina? Como si fuera una persona femenina. Ah, ahí se agarran los feministas y dicen, ah, eso muestra que Yahweh puede verse como masculino y femenino. Interesante. Otro disparate como el que hacen los trinitarios, cuando ven un verbo o un título plural para Yahweh, y dicen, ah, eso muestra que el pueblo hebreo tenía el concepto de Yahweh como un ser plural compuesto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Qué lindo, ¿eh? Por supuesto que no, eso es otro disparate. Entonces, el decir que este tú femenino que Moshe le dirige a Yahweh tiene que ver con eso, ¿verdad? De que sea un ser femenino. Es otro disparate. Y sin entrarme en muchos detalles, ustedes saben que en Éxodo 15:3 dice que Yahweh es varón de guerra, varón de guerra. Y además siempre se le aplican los adjetivos en masculino y los títulos y demás, ¿verdad? Aquí lo que a mí, esto se puede interpretar quizás de esas dos maneras, de esa manera, pero para mí que, en mi opinión, esto yo lo interpreto como un error gramatical, ya, y eso no quiere decir, eso no le quita nada a la inspiración. Ese no es el único error gramatical que contiene los escritos hebreos, hermanos, ustedes saben, ¿eh? Y nadie tiene que dudar de la inspiración de la Biblia por eso. Porque estos libros fueron escritos por hombres, aunque inspirados por el Espíritu de Santidad, pero fueron escritos por hombres. Y demasiado bien lo hicieron, demasiado bien lo hicieron. Con lo difícil que es el hebreo, ¿verdad? Y más como se escribía antes. Hay otro error en la escritura que no, ¿cómo se dice? No hay que abundar en eso ahora, no es el momento, pero en algunas ocasiones en la escritura hebrea, cuando se debe decir he, se dice who, para. Cuando alguien se debe referir a una mujer o algo femenino, ¿verdad? Que se le llama he en hebreo, ella, se escribe who, él, y eso es un error gramatical. Pero entonces los rabinos arreglaron ese error poniéndole un puntito debajo de la wow, o debajo de la G más bien, de la letra G, cuando dice, bueno, dependiendo cuál palabra sea, ¿verdad? Pero en este caso he, debajo de la G, que sería la H en español, le ponen un puntito para indicar que la wow que le sigue no se debe leer como u, sino como i. Entonces, en vez de decir who, pues, que es lo que está escrito en el hebreo, ellos, ahora por el texto masorético, se lee he, que es ella. Eso es una manera en que ellos arreglaron ese error gramatical. En este caso, no tienen que arreglar este error gramatical porque en español no hace ninguna diferencia y en inglés tampoco y quizás en otros idiomas tampoco. Bueno, hasta ahí la cuestión gramatical. Entonces seguimos con, bueno, aprovecho para invitar a los hermanos que asistan a las clases, los que puedan, ¿verdad? Los domingos asistan a las clases de hebreo, de lectura de hebreo, no estamos en gramática, pero estamos practicando lectura y así se aprende también a las 10:30 de la mañana. Los hermanos que nos escuchan en la grabación también pueden, invitados todo el mundo. Hay dos niveles de estudio. Los miércoles se va a empezar otra vez próximamente el curso de nivel 1. Y estamos ahora en el nivel 2 de hebreo, ¿verdad? Y si ustedes, especialmente los hermanos que van a ser líderes en esta asamblea, deberían tomar esas clases para que aprendan a leer el hebreo correctamente, ¿verdad? Sí, pues yo sé que algunos saben ya, pero hay veces que pronuncian malas palabras y eso me, ¿sabe? Como que no suena bien, ¿verdad? Entonces invitamos a todos a esas clases. Sí, es en TeamSpeak, correcto, gracias. Es en TeamSpeak. No, bueno, lo de los miércoles es en TeamSpeak. Lo de los domingos es en otro sistema que no recuerdo ahora el nombre. Estamos empezando ahora a usarlo, que tiene audio y video. Y proyectamos en la pantalla los textos hebreos preciosos con transliteración interlineal y así los practicamos la lectura. Y vamos explicando también y analizando. No, no es live stream. Es otro sistema nuevecito que me lo consiguió el hermano. Uno de los hermanos que son asistentes, Alexander, sí. Alexander. Y tiene un nombre raro ese programa, no sé. Pero yo, todas las semanas, yo les envío el enlace para que quieran, los que quieran puedan entrar, ¿verdad? No estamos en eso ahora, por eso no lo tengo a la mano. Ok, verso 16. Ahora va a hablar el jefe grande. En el verso 16. Ahí está el enlace, hermanos. Gracias, Daniel. Ahí está. Y el nombre del programa es Big Blue Button. Big Blue Button. El gran botón azul. Un nombre raro, ¿verdad? Pero es un chat parecido a uno que usábamos una vez. Scribblr, ¿se acuerdan? Usábamos Scribblr, pero Scribblr es muy problemático. Este de ahora no, ese programa es muchísimo mejor que Scribblr. Ok, y es excelentísimo ese programa. Bueno, ahora cerramos el paréntesis. Verso 16. Dijo Yahweh a Moshe: Reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel que tú conoces y que son los ancianos del pueblo y sus alguaciles. Los traerás a la tienda de reunión y que estén erguidos allí contigo. Me revelaré y hablaré allí contigo y separaré del espíritu que hay sobre ti y pondré sobre ellos y soportarán contigo la carga del pueblo y no habrás de soportar tú solo. Ahí está. Hermanos, aquí hay mucha tela para cortar. Dice los Yo estoy resumiendo, ¿verdad?, los comentarios rabínicos que estudio, que son bastantes y muy buenos, pero resumiendo, dicen que estos 70 ancianos no se refieren a los mismos 70 ancianos que se nombraron antes, ¿verdad?, porque aquellos murieron mucho después, ocurre este asunto, y estos son otros 70 ancianos. ¿Ves? Por ejemplo, voy a leer una notita aquí. Dice, Rashi nos recuerda que la institución de los ancianos ya existía desde la época egipcia. Pues Moshe, cuando fue enviado a Egipto, tuvo que reunir a los ancianos de Israel. ¿Se dan cuenta? Estando todavía en Egipto. También hemos visto en Éxodo 24:1 que Moshe, en ocasión de la entrega de la Torá, ascendió hacia Yahweh acompañado por 70 ancianos del pueblo de Israel. ¿Dónde estaban pues estos ancianos? Ahora. Según el Midrash, estos ancianos fueron irreverentes, de acuerdo a lo relatado en Éxodo 24, 10 y 11. Y si bien no sufrieron las consecuencias de su irreverencia, el mismo día de Matán Torá, de la entrega de la Torá, fueron abrazados por el fuego en Taberá. Válgame. Entonces, más abajo sobre el verso 16 dice, según Rashi, son los capataces que tenían los hijos de Israel en Egipto y que habían sufrido para protegerlos del furor de los opresores egipcios. Han llegado al momento de ser nombrados para un cargo jerárquico, ya que sufrieron con el pueblo de Israel en días aciagos. Quiero sacar una lección de esto, hermanos. Los que más merecen dirigir al pueblo, a cualquier pueblo, son los más que sufren por ese pueblo. Casi siempre ha sido así en la historia, hermanos. Los que han llegado a ser grandes líderes, grandes caudillos, tanto de las naciones como de las religiones, han sido hombres que han sufrido, que padecieron, que soportaron algo, ¿verdad? Algún sufrimiento en favor de su pueblo. Entonces me preguntan en privado si fueron estos los que escribieron la Septuaginta. No, hermano, la respuesta es no. Los que escribieron la Septuaginta vinieron muchos años después. Apenas 200 años antes del Mesías, ¿verdad? Y no, son otros. Aquellos fueron, sí, también grandes sabios de Israel y líderes, pero son otros. Estos son anteriores a aquellos que hicieron la Septuaginta. Ok, me gusta esa lección que no la veo ahí directamente como lo expresé en el comentario, pero de ahí lo deduzco, ¿no? Que los grandes hombres han sido grandes amadores del pueblo, incluso sufrir, o sea, dispuestos a sufrir por el pueblo y dispuestos incluso a morir por el pueblo. Y eso se aplica a todos los niveles, hermanos. Tengo en la mente ahora este señor que se llamaba Martin Luther King en Estados Unidos, ¿verdad? Que luchó en favor de los negros en Estados Unidos. Finalmente lo asesinaron. Y así otros por el estilo, ¿no? Pudiéramos mencionar en cada nación hombres insignes que lucharon por sus pueblos, ya sea políticamente, ¿verdad? O en el mundo religioso también se ha dado. Y entonces, pues, esos son los que llegan a ser grandes líderes. Y muchos de ellos llegan a ser mártires, claro que sí. Así que aquí pasó eso, ¿eh? Se nombraron otros 70 ancianos nuevos y se escogieron de los alguaciles. Ahí lo dice, lo da a entender. Dice, y que son ancianos del pueblo y sus alguaciles, ¿eh? Entonces, esos eran los mismos alguaciles que ayudaban o que ayudaron, ¿verdad?, al pueblo de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Bueno, en el verso 17 hay algo interesante. Dice, me revelaré, oigan bien esto, y hablaré allí contigo y separaré del espíritu que hay sobre ti y pondré sobre ellos y soportarán contigo la carga del pueblo, etc. ¿Qué es lo interesante ahí? Porque Yahweh no dijo, hablaré allí contigo y pondré el espíritu que hay sobre ti, o tomaré el espíritu que hay sobre ti y pondré sobre ellos, etc. No, dice mi haruaj. Min haruaj quiere decir del espíritu. O sea, que está hablando de que Yahweh tomaría una parte del espíritu, una porción del espíritu que había en Moshe y lo pondría sobre esos ancianos. Hermanos, qué importante lección nos enseña esto sobre qué cosa es el espíritu. Y eso se aplica exactamente igual al Espíritu Santo, hermanos. Porque fíjense que cuando Yahweh promete derramar su espíritu sobre toda carne en el libro de Joel, ¿ah? No dice yo derramaré mi espíritu. Sí, sobre los 70, está hablando ahí de los 70 ancianos, sí. Pero no dice a través de Joel, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. No, dice yo derramaré de mi espíritu. De mi espíritu. Quiere decir que Yahweh toma una porción del espíritu de santidad y la pone en las personas, ¿verdad? En ciertas personas. En este caso, sobre los 70 ancianos. Hermanos, eso es importante. Grábense eso. Póngase eso en el cerebro, porque es importante entender ese concepto para que entendamos mejor lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Es algo que se puede dar en porciones, es algo que se puede otorgar en medidas. A Yahushua se le dio el Espíritu de Santidad sin medida, lo dice la Torá, no, pero el Evangelio, o sea, los escritos apostólicos. Sin medida se le dio el espíritu de santidad a Yahushua. Pero a los demás se le da por medida, ¿eh? Eso lo implica también los escritos apostólicos. A cada cual se le da una medida del espíritu de santidad, unos más y otros menos. ¿Ah? Y el caso de Joel que ya mencioné, dice que Yahweh pondría parte de su espíritu sobre toda carne, etcétera, y profetizarán, etcétera, ¿no? Y ahora dice aquí, y yo separaré del espíritu, eso se pudiera traducir también, y yo separaré una porción del espíritu que hay sobre ti y pondré sobre ellos y soportarán contigo la carga del pueblo. Entonces, hermanos, en estos casos, no está hablando del espíritu como de un fantasma o un ser que habita dentro de nosotros. No, bueno, de Moisés es que está hablando. Alguien pregunta si Moisés. Precisamente de Moisés es que Yahweh va a tomar el espíritu. Vamos a leer el verso otra vez para que lo capten mejor ahora. Dice Yahweh, me revelaré y hablaré allí contigo, Moisés, y separaré del espíritu que hay sobre ti, Moisés. Y pondré sobre ellos y soportarán, etcétera. Quiere decir que está hablando del espíritu de que Yahweh había puesto sobre Moisés. Y de ese mismo espíritu que Yahweh había puesto sobre Moisés, dice que promete aquí que sacaría, ¿verdad? Separaría, dice, una parte, una porción de ese espíritu que hay sobre Moisés y la pondría sobre los 70 ancianos. Hermanos, lo que pasa es que hay que entender, hay que estudiar las escrituras a fondo y ver lo que dice, como yo suelo decir, y notar siempre lo que dice y lo que no dice. Y aprender a leer entre líneas y aprender a la importancia de cada palabra, ¿verdad? Claro que el Ruach de Yahweh, el Espíritu Santo, se divide. El Espíritu de Yahweh se divide, se puede porcionar. Y aquí está hablando de eso, de porcionar. Yo no sé si existe ese verbo en español. Si existe, amén. Y si no existe, pues acabo de crearlo. El Espíritu se puede porcionar, hacer porciones y repartirlo. Eso, de eso está hablando aquí, hermanos. Entonces eso nos ayuda a entender lo que es el Espíritu Santo. En este caso, ese espíritu que estaba sobre Moshe no es algo así como estaba diciendo yo antes, como si fuera un fantasma que habita dentro de uno. Fíjense que dice que hay sobre ti. O sea, está hablando de una actitud, de una cualidad, de un poder, de una energía que hay en el hombre, que fue puesta en este hombre Moisés, ¿verdad? Y que de esa misma energía, de ese mismo ímpetu que imbuía a ese hombre tremendo, ¿verdad?, iba a poner una porción de eso sobre los 70 ancianos. Eso es lo que significa ese pasaje, no significa más ni menos. Y eso mismo lo podemos aplicar, ¿verdad? Como ya he dicho muchas veces en este momento, al asunto del espíritu de santidad. Seguimos al verso 18, si no hay algún otro comentario. Ajá, gracias Hernán. Aquello que pasó en Hechos 2, el libro de los Hechos, capítulo 2, que dice que el Espíritu se manifestó, el Espíritu de santidad se manifestó sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto. ¿Y cómo se manifestó o cómo se simbolizó ese Espíritu de santidad en ese momento? Dice que se repartió en forma de lenguas de fuego que se posaron cada una, ¿verdad? Cada una de esas lenguas de fuego se posó sobre cada uno de los que estaban allí. Y eso representó en ese momento el espíritu de santidad, el espíritu de poder que Yahushua le prometió a sus discípulos, ¿eh? Por lo tanto, exacto, la mala interpretación del concepto hebreo del Ruach HaKodesh llevó a algunos cristianos a escribir libros como Buenos días, Espíritu Santo, y a orarle al Espíritu Santo como si fuera una persona divina, lo cual es un grave error, ¿verdad? Pero es por eso, es porque les han enseñado mal sus maestros, ¿verdad? No hay que culpar a los hermanos de ninguna iglesia, sus maestros los han enseñado mal, eso es el problema. ¿Ok? El Espíritu Santo se dividió en el caso este del aposento alto. Se dividió en porciones. Cada uno recibió una porción del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, ¿ves? Y eso no puede suceder si fuera una persona, obviamente, ¿verdad? Bueno, déjame ver si avanzamos un poco más, que el tiempo corre. Y al pueblo habrás de decir: preparaos para mañana, pues vais a comer carne, ya que habéis llorado a oídos de Yahweh, diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Pues era bueno para nosotros en Egipto. Os va a dar Yahweh a vosotros carne y vais a comer. No solo un día vais a comer, ni tampoco 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, hasta los días de un mes. Hasta que os salga de vuestras narices y sea para vosotros extraño, puesto que habéis aborrecido a Yahweh que está en vuestro seno y habéis llorado ante él diciendo: ¿para qué es esto que hemos salido de Egipto? Oh, me siento como un español cuando leo esto, ¿verdad? Ese lenguaje. Qué lindo. Dijo Moshe: 600.000 hombres a pie en el pueblo en cuyo seno yo estoy. Y tú has dicho: carne les voy a dar para que coman los días de un mes. Ese fue lo que dijo Moshe, como desafiando a Yahweh. Verso 22. ¿Acaso si ovejas y vacunos fueran degollados para ellos, les habría de ser suficiente? O si todos los peces del mar fueran recogidos para ellos, ¿les sería suficiente a ellos? Aquí Moisés se está poniendo un poco insolente, hermanos, me perdonan, pero como hombre, ¿verdad? Humano, carnal, que era, como somos todos, aquí se está poniendo un poquito desafiante. ¿Cómo es que le va a dar de comer por un mes? ¿Cómo? Moisés, atrevido en este momento, ¿verdad? Verso 23. Dijo Yahweh a Moshe: ¿Acaso el poder de Yahweh va a ser limitado? Ahora habrás de ver si te ocurrirá mi palabra o no. Yahweh acepta el desafío. Miren qué lindo, como padre amante, perdonador y misericordioso y tolerante. ¿Ah? Él acepta el desafío y solamente le dice: Ahora vas a ver si ocurrirá mi palabra o no. Verso 24. Salió Moshe y habló al pueblo las palabras de Yahweh. Reunió 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó en derredor de la tienda. Cuando dice la tienda se refiere al santuario, ¿verdad? Al Mishkan, que también se llama el Ohel, Ohel Moed. Verso 25. Se reveló Yahweh en la nube y le habló a él, a Moisés. Se paró otra vez del espíritu que había sobre él. También se puede traducir. Muy bien, se puede traducir Mijarrúa de esta manera. Y separó una porción del espíritu que había sobre él, sobre Moshe, y lo puso sobre los 70 hombres, los ancianos. Y ocurrió que al posarse sobre ellos el espíritu, ellos profetizaron, mas no continuaron. Eso quiere decir, el verso 25, que no quiere decir que siguieron profetizando de ahí en adelante todo el tiempo, sino que profetizaron solamente esa vez. Sí, como dice Elber, un comentario muy, muy interesante en la pantalla, ¿verdad? Que fue relativamente más fácil para Moshe sacar al pueblo de Israel de Egipto que sacarles Egipto de los corazones y mentes de Israel, ¿verdad? Es muy cierto, hermano, sí. Muy cierto, sí. Y también nos comenta el Moreje Hizkiyahu que Elisha, Hanabí, el profeta Elisha, Eliseo, dice que recibió una doble porción del espíritu que estaba en Eliyahu. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Tremendo. Así que todos estos comentarios son ilustrativos, ¿verdad? Otra vez aquí se usa la frase: separó una porción del espíritu que había sobre él y lo puso sobre los 70 hombres, etc. Ahora, dice que esos 70 hombres profetizaron, no dice qué hicieron o qué dijeron, pero por la experiencia de lo que pasó en Hechos capítulo 2, pudiéramos deducir qué hicieron. ¿Qué hicieron los hombres y mujeres que estaban allí reunidos en el aposento alto, 120 personas, cuando reciben aquellos dones? Aquel don del espíritu y empiezan a hablar en lenguas, ¿qué decían? ¿Qué hacían? ¿O qué decían? Según el relato de los hechos. A ver, dice que alababan y glorificaban al Todopoderoso. Claro, ¿eh? Eso es profetizar, hermanos. ¿Se dan cuenta? No es predecir el futuro, aunque predecir el futuro pudiera ser parte de profetizar, pero no necesariamente. Dice que alabaron y glorificaron a Yahweh. Quiere decir entonces que eso fue lo que pasó aquí también. Dice que vino el Espíritu sobre ellos y profetizaron. O sea que empezaron de una manera muy especial a alabar y glorificar y exaltar a Yahweh. Pero solamente lo hicieron en esa ocasión. Por eso dice, mas no continuaron. Ahora va algo interesante. Hay unos cuantos comentarios aquí, ¿verdad?, de los rabinos, pero bueno, no podemos leer todo porque no tenemos el tiempo. Además, yo lo que hago es, en muchos casos, resumir, ¿verdad?, y decir en pocas palabras lo que dicen los comentarios. Dice el verso 26, habíanse quedado dos hombres en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Se posó sobre ellos el espíritu, mas ellos estaban entre los inscritos, pero no habían salido hacia la tienda y profetizaron en el campamento. Mira qué lindo, qué interesante, hermanos. Estos dos varones, que seguramente eran muy santos también, muy consagrados, Eldad y Medad, no fueron a la convocación que hizo Yahweh de que los 70 ancianos se reunieran alrededor de la tienda de reunión del Mishkan. Se quedaron allá en el campamento y allá se les fue el espíritu y se posó sobre ellos también. La porción del espíritu que salió de Moisés se posó sobre ellos. Eldad y Medad. Y solo los únicos que se mencionan por nombre, eso es lo interesante. Los rabinos lo hacen notar ahí en sus notas también. De todos los 70 ancianos no se dice el nombre aquí, en este pasaje, ¿verdad? ¿Ah? Sin embargo, de estos que no obedecieron la orden de reunirse alrededor del santuario, también se posó sobre ellos el espíritu de santidad y también profetizaron. Hermanos, vamos a ver qué sacamos de aquí. Entonces dice, corrió el mozo y le anunció a Moisés y le dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Replicó Yehoshua Ben-Nun, asistente de Moshe desde sus mocedades, y le dijo, Señor mío, Moshe, encarcélalos. Interesante, hermanos. Ah, ellos no podían comprender que estos dos varones que se quedaron en el campamento y no obedecieron ¿cómo diríamos? La convocatoria de Yahweh y de Moshe estaban allá profetizando en el campamento, hermanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Están desobedeciendo? Pues encarcélalos, le dice Yahoshua a Moshe. Y en el verso 29 le dijo Moshe, ¿acaso estás tú celoso por mí? ¿Y quién diera que todo el pueblo de Yahweh fuese de profetas, como pusiese o como pusiere Yahweh su espíritu sobre ellos? Mire qué respuesta bella dio Moshe a Yahoshua, ¿verdad? A Josué. Sí, ese es el nombre correcto de Josué, Yahoshua. Porque me preguntan por escrito acá en la pantalla, ¿verdad? Eso es lo que dice en hebreo, ahí no dice Josué. Hermano, el nombre Josué no existe en hebreo. En hebreo este hombre se llama Yahoshua. Y más tarde en los libros de las crónicas se le llama Yeshua. Pues precisamente esos dos nombres o esas dos formas de ese nombre son las mismas formas del nombre del Mesías. Yahoshua y Yeshua. Así que no se sorprendan, este señor aquí, este rabino, traduce siempre este nombre aquí. Bueno, no sé si es siempre, ¿verdad? Pero por lo menos en este caso, yo creo que es siempre, pero por lo menos en este caso, pone el nombre de este hombre como está en hebreo, y es Yahoshua. Dice, replicó Yahoshua Bin Nun, lo pone todo en hebreo, ¿verdad? El nombre y el apellido. Y como se quejó, le dice a Moshe, Señor mío, Adoní, Señor mío, es Adoní, o podría haber traducirse mi amo, mi maestro, Moshe, encarcélalos. Y miren, otra vez repito, lo bella que fue la respuesta de Moshe cuando dice, ¿acaso estás tú celoso por mí? ¿Y quién diera que todo el pueblo de Yahweh fuese de profetas cuando pusiere Yahweh su espíritu sobre ellos? Qué nobleza, hermanos, qué hidalguía la de este hombre Moshe, ¿verdad? ¿Ah, qué entereza? ¿Ah, qué humildad? Qué tremendo, tenemos que aprender eso, hermanos, de este hombre. Preguntan si no es Yahoshua el mismo Mesías. No, hermanos, este Josué no tiene que ver nada con el Mesías, ni es el Mesías. Es que al Mesías se le dio el mismo nombre de Josué, que en hebreo es Yahoshua. Sí. El mismo nombre y significa lo mismo, significa Yahweh es salvación. Así que Moshe tenía muy, muy claras las cosas, sí, como comentan acá. Claro que sí. Y era un hombre auténtico, ¿verdad? Entero, íntegro. ¿Quién diera? En español más moderno quizás se diría que Moshe dijo, quisiera yo que todo el pueblo de Yahweh fuese de profetas. ¿Eh? Y eso pues muestra la nobleza y también la justicia, ¿verdad? Fue justo este hombre. Aquí en este relato no se hace juicio sobre aquellos dos varones, o sea, no se dice si hicieron bien o si hicieron mal, no se dice, ¿verdad? Pero sí se los reconoce como profetas, por lo menos en ese momento, o sea, que profetizaron, Por eso que es que Moshe dice, ¿verdad? Ya quisiera yo que todo el pueblo de Yahweh fuese de profetas. Así que fueron 72 profetas en ese momento, ¿verdad? Son los 70 ancianos que se congregaron, más Medad, Eldad y Medad, que profetizaron también allá en el campamento. Fíjense que hay muchas cositas, ¿verdad?, que aprender de la Torá. ¿Ok? No es cuestión nada más que de leer y leer y seguir, ¿verdad?, como si nada, sino que hay que analizar todas estas cosas. Verso 31. Se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a leer rapidito la última parte, ya estamos terminando. Dice, pero un viento se había desencadenado de Yahweh e hizo volar codornices del mar y arrojó sobre el campamento como marcha de un día por acá y como marcha de un día por acá en derredor del campamento y como dos codos sobre la superficie de la tierra. Válgame. Se levantó. Ah, qué tremenda lluvia de codornices. Como dos codos sobre la superficie de la tierra. Increíble, pero acuérdense que eso era un alimento para más de 2 millones de personas, ¿saben? O sea que no es exagerado, no fue demasiado, pero fue lo suficiente para que todos comieran hasta hartarse y hasta que pasara lo que pasó después. Verso 32, se levantó el pueblo todo el día aquel, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codorniz, el que poco recogió 10 omarim, o sea, 10 medidas de omer, y las tendieron y las desparramaron para ellos en derredor del campamento. La carne, y aunque no lo diga, ¿verdad? Pues ahí empezaron a cocinar y a comer carne de codornices. Y el 33 dice, la carne estaba aún entre sus dientes. Todavía no se había cortado, pero el furor de Yahweh se encendió contra el pueblo y acarreó Yahweh sobre el pueblo una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataavá, las tumbas del deseo, pues allí habían sepultado a la gente que habían tenido deseo. Desde Kibrot Hataavá se desplazó el pueblo hacia Hatzerot o Hatzerot y estuvieron en Hatzerot. Y ahí termina el capítulo 11 de Números. Próxima semana vamos a estar analizando el capítulo 12, que es interesante por demás. Tremendo capítulo también, donde se menciona a Miriam, la hermana de Moshe. Así que, hermanos, con esto damos por terminado, ¿verdad?, el estudio de hoy o la consideración del capítulo 11 de Números. Muchas gracias a todos los que participaron, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, en la discusión del tema. Y también a todos los hermanos presentes que estuvieron escuchando acá en vivo. Y también a todos los hermanos y amigos que van a estar escuchando este tema por la grabación mediante la radio La Voz de la Restauración, que es la radio oficial de la Asamblea de Yahweh Internacional, van a estar escuchando también en muchas naciones. Así que para todos les deseo las más ricas bendiciones del cielo en esta semana. Que el Todopoderoso los bendiga mucho. Y están invitados para volver próximo viernes de noche a las 7:30 hora de Puerto Rico para el estudio del capítulo 12 de Números. Hasta entonces, Shalom.